tan distinto. Vamos a hablar de otro tema, tiene que ver con Chile también. Vamos a estar hablando de desigualdades en cooperativa. Dante Contreras es uno de los autores de un artículo publicado en la Instituto de Economía de la Universidad de Pensilvania que tiene que ver con las diferencias entre los niños que nacen en familias más pobres y familias más ricas en Chile. ¿Cómo afecta eso, por ejemplo, la talla de los niños? ¿Cómo afecta eso sus habilidades cognitivas? ¿Y cómo afecta sus habilidades socioemocionales? Lo estuvieron investigando Dante Contreras junto a otros tres autores. El paper ya está publicado y vamos a aprovechar de hablar respecto a él. Dante Contreras es director del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, es académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y está en el estudio de cooperativa. Bienvenido, Dante.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Oh, muchas gracias por estar aquí para ayudarnos a traducir un paper que, claro, es más complejo en sus detalles, ¿no? Pero que tiene resultados que me parecen súper interesantes para conversar, particularmente cuando estamos en momentos en los cuales la ciudadanía se vuelve a redefinirse de alguna manera política, ¿no? Cuando viene una elección. Dante, ustedes básicamente están viendo cuánto parten los efectos de la desigualdad, ¿no?
Claro, en efecto. Mira, para ponerlo un poco en contexto, como todos bien saben, Chile es un país que exhibe una elevada desigualdad en un montón de métricas, y una de ellas es educación, ¿sí? Entonces nosotros nos hicimos la pregunta respecto de cuándo comienzan a manifestarse estos fenómenos de desigualdad. Entonces, por eso, utilizando la encuesta longitudinal de la primera infancia, que recoge información desde que la madre está embarazada, digamos, y de todo el proceso de gestación del bebé, y luego hace un seguimiento a lo largo de la vida de estos niños, examinamos con detalle cuándo ocurre o cuándo se empiezan a manifestar las desigualdades por niveles de ingreso y en distintas dimensiones. Eso es lo que hace este trabajo.
Ya, o sea, de alguna manera, parte del principio, todos nacemos iguales. ¿En qué momento el dinero de nuestra familia nos empieza a ser distinta?
Exactamente. Entonces, el primer hallazgo que encuentra este artículo de forma bien, bien robusta, a mi juicio, y que es bastante novedosa para la audiencia cuando nos ha tocado presentar el trabajo y discutirlo con otros colegas, es que efectivamente cuando tú examinas las variables biológicas, si tú quieres, relativa, por ejemplo, al peso, la talla que exhiben los niños al nacer, nosotros no encontramos evidencia de desigualdad por riqueza. Entonces, familias que son de bajos niveles de ingreso, familias de altos niveles de ingreso de riqueza, tienen niños que pesan y miden más o menos lo mismo. Es decir, en términos antropométricos, nuestros niños, sea esto por políticas públicas del cuidado en el embarazo, sea esto por políticas que son de larga data, ¿cierto? Nuestros niños al momento de nacer nacen bajo condiciones de relativa igualdad. Entonces es una buena noticia por el lado de la gestación o de las políticas públicas en salud o de nutrición, si tú quieres. Eso te demuestra que ese problema, si tú quieres, o esa fuente que uno podría sospechar de desigualdad, no existe en esas dos dimensiones, que es peso al nacer y estatura al nacer.
Ya, solo para puntualizar, eso es algo importante, ¿no? Eso es algo bien importante, no es algo que esté garantizado en todo el resto del mundo.
Exactamente, es decir, tú ves que en las sociedades desarrolladas ese resultado es equivalente al chileno. Es decir, no importa tu condición de origen para explicar tus condiciones de inicio en la vida. ¿Te das cuenta?
O sea, hay algo que hemos hecho súper bien como país en probablemente varias décadas.
¿Vale? Exactamente. Bueno, y eso es un tema que nosotros la investigación no permite identificar de forma notoria por qué ocurre eso. Sí sabemos de lo que nos enseña la historia económica, por ejemplo, de que efectivamente Chile desde los años 40 viene iniciando políticas del cuidado infantil, política de apoyo al embarazo, de cuidado durante el embarazo de la madre y los bebés. Por lo tanto, eso ha tenido consecuencias positivas en términos de igualdad al momento de nacer.
Ya, de eso podemos estar contentos. De lo que no podemos estar contentos es de lo que sigue. Porque muy luego las diferencias empiezan a expresarse de acuerdo a los ingresos de los padres y más puntualmente de acuerdo a las habilidades cognitivas de la madre, entiendo, y de la el nivel de escolaridad de la madre, ¿no?
Sí. Luego nosotros lo que hace este trabajo, que a propósito digo cuáles son los coautores para no restarle mérito absolutamente, Jerry Berman de la Universidad de Pensilvania, Isidora Palma, que ahora trabaja en el Ministerio de Desarrollo Social, y Esteban Puentes, también colega de la Universidad de Chile. Sí. Entonces, este trabajo examina otras dos dimensiones, además de lo antropométrico, que tiene que ver con la altura y con el peso, también examina el desarrollo de habilidades cognitivas del niño, medía estas como el desarrollo del lenguaje a lo largo del ciclo de vida a temprana edad. Entonces, básicamente, esta es una prueba que se llama TVIP, donde a un niño le muestra una tarjeta, ¿ya? Entonces le muestran una imagen y el niño reconoce la imagen y expresa qué es lo que ve en la imagen. Entonces, de esa forma tú lo puedes calificar cognitivamente sobre su desarrollo del lenguaje. Entonces tú le muestras una flor y dice una flor, y quizá alguien con más desarrollo dirá un tulipán, por ejemplo.
Tulipán rojo.
Un tulipán rojo.
Un copihue rojo.
Claro, exactamente. Entonces tú vas complejizando esas tarjetas y el niño va expresando el conocimiento verbal que tiene de la imagen que observa. Entonces, de esa forma, uno, y esto es un test que se ha medido en Chile antes y también internacionalmente, y por lo tanto es posible parametrizar de forma razonable y adecuada el desarrollo que los niños exhiben. Esas son las habilidades cognitivas. Y también esta encuesta incorpora medidas de desarrollo socioemocional del niño, ¿sí? Entonces, lo que hace este trabajo es que, además de estas medidas biológicas, si tú quieres, que tienen que ver con peso y talla, pues va evaluando a los 2, a los 3, a los 4, a los 5 y hasta los 6 años el desarrollo de las habilidades cognitivas y el de desarrollos de habilidades socioemocionales. Y ahí las noticias dejan de ser tan buenas.
Solo antes de eso, ¿cómo mides habilidades socioemocionales? Porque yo pienso inmediatamente, por ejemplo, en resistencia a la frustración, ¿no? Se me ocurre que podría ser una. ¿Qué se mide cuando se mide tu habilidad socioemocional a esa temprana edad?
Este es un test que está desarrollado por psicólogos, ¿ya? Nosotros somos usuarios como economistas.
Claro, ¿no lo desarrollaron?
No lo desarrollamos. Entonces, los psicólogos efectivamente ven temas como frustración, autocontrol, tolerancia, estas cuentas son medidas que ellos miden en niños y que después lo traducen en un indicador.
Perfecto.
Donde escalan a los niños en distintos niveles de desarrollo.
Perfecto, ¿ya? Pero claramente las dos son vitales para tu desarrollo en todas las áreas, ¿no? O sea, tanto las cognitivas como las socioemocionales.
Claro, lo que sucede es que ya en el año 2003, por ahí, un profesor de Chicago y su alumno, Pedro Carneiro y Jane Heckman, que fue premio Nobel de Economía, demuestran la relevancia y la importancia de tener el desarrollo de habilidades cognitivas y no cognitivas en el mercado laboral en el futuro. Es decir, si tú proyectas a estos niños en el futuro, cómo les va a ir en el mercado del trabajo y, por tanto, qué salario van a ganar, qué empleabilidad van a tener, ¿sí? Ambas habilidades son de vital importancia para tener un éxito en el futuro. Por lo tanto, si es que nosotros identificamos hoy día el desarrollo de estas habilidades a temprana edad, tenemos mayor claridad de cuál va a ser la dinámica o la evolución de estos niños a lo largo de la vida y qué efecto van a tener en el mercado laboral en el futuro.
Mm-hmm. Que es la de todos nosotros, por lo demás.
Exactamente.
¿Y cuál es la mala noticia ahí?
Bueno, la mala noticia es que efectivamente, cuando tú examinas el efecto de riqueza sobre el desarrollo de estas otras habilidades, sí aparece una brecha importante por nivel de ingreso. Aparece a corta edad, ya a partir de los 2 años ya tú empiezas a notar un gap estadísticamente significativo entre las distintas clases sociales o niveles. En este caso, nosotros lo medimos por quintiles de ingreso. Y lo que aparece de forma más sistemática y con una dinámica que perdura en el tiempo es que efectivamente las familias que están en el quintil más alto obtienen una ganancia que no se cierra en el tiempo, una ganancia respecto a las familias de menos recursos que se mantiene y empieza a crecer hasta la edad 6 y luego se mantiene en el tiempo. Entonces, ¿eso qué significa? Eso significa que esa ganancia de desarrollo cognitivo probablemente se va a transmitir en el futuro en el sector escolar y luego en el sector laboral. Por tanto, esto sugiere que va a haber una transmisión intergeneracional de la desigualdad. En otras palabras, si es que tú naciste en una familia de altos recursos, probablemente tú le vas a sacar una ganancia importante al resto de la población y eso va a explicar tus niveles de salario futuro. La mala noticia en el sentido que tú a los 2 años tú ya identificas este efecto, ¿Se entiende?
Es muy temprano
y a los 6 años esa brecha va creciendo. Ahora, en términos, perdón, déjame cerrar la idea para reflexionar posteriormente en torno a ella. Sin embargo, en habilidades socioemocionales esa brecha se anota, pero luego se reduce, ¿te das cuenta? Y por lo tanto, en esa dimensión, el problema es menos serio. El problema aparece más notoriamente, si tú quieres, en las habilidades cognitivas. Y cierro con esta idea, que es la última que te voy a decir antes que darte las preguntas que debes tener seguramente. Nosotros, en un trabajo paralelo con Jorge Rodríguez, que está en Chicago, y Sergio Ursúa, que es un economista de la Universidad de Maryland, examinamos si posteriormente el sistema educacional es capaz de compensar las brechas y cerrarlas de alguna forma para sus efectos posteriores en el mercado de trabajo, y descubrimos que no. Entonces, si tú unes estas dos investigaciones, esta focalizada en los primeros 6 años de vida, digamos, y después la otra que ve el sistema escolar hasta el mundo laboral, la conclusión es que el análisis de esta brecha que nosotros identificamos robustamente en esta edad temprana, ¿sí?, necesariamente se va a manifestar en el sistema, en la riqueza futura de estos individuos.
Si el colegio no logra cerrar la brecha, estamos en un problema. Claro. Súper serio.
Exactamente.
Y si estas diferencias se generan alrededor de los 2 años de edad, lo que estamos viendo es que la familia o este entorno inmediato que rodea al niño o a la niña es lo determinante, ¿no?
Exactamente.
¿Cómo identifican que es la mamá la más relevante?
La encuesta tiene medidas del tutor principal. Sí, que en la mayoría de los casos, sobre el 90% son las madres.
¿Sobre ya? el 90%.
Sí. Y respecto al tutor, se examina los años de escolaridad que tiene la mamá, y además se le hace un test de inteligencia a la mamá. Un test de IQ y un de manejo de inteligencia numérica y también verbal. Y los resultados muestran que efectivamente, y además del efecto riqueza, que te explica esta brecha y esta brecha creciente en el tiempo para las habilidades cognitivas, se observa que las madres con mayor escolaridad contribuyen a esta mayor brecha, que probablemente tiene que ver con que tienen más herramientas, tienen más información y tienen mejor manejo de sus niños, por lo tanto le pueden entregar más recursos también a sus niños en términos cognitivos, y también las madres que tienen mayor IQ, y eso tiene que ver probablemente con alguna transmisión genética, es decir,
o sea, también está ese elemento. Ahora, Dante Contreras, se nos termina el tiempo. A mí me parece que esto es para conversarlo más largo, pero también yo creo que es para incorporarlo a discusiones más amplias, porque las noticias buenas son buenas y nos hablan de cosas que hicimos bien, que nos pusimos probablemente en torno a las cuales nos pusimos de acuerdo como país hace muchísimo tiempo.
Exactamente.
Cómo resolver lo que viene de más adelante, que son las malas noticias que tú traes, tienen que ver con más bien plantear los desafíos a lo que queremos hacia más adelante. Así que yo confío en que sea material para seguir debatiendo, y te agradezco muchísimo que hayas venido hoy a Cooperativa.
Okay, muchas gracias por la invitación.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Nos vamos a la pausa. La historia es nuestra. Estamos en Cooperativa. Volvemos con la síntesis informativa y con más, por supuesto.